buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM. Estamos en Uniminuto Radio, a esta hora arrancando nuestro programa El Puente, desde los 14:30. Son las 11:03 minutos y estamos al aire desde el Proyecto Marfil, que todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, está con ustedes en este programa de diálogo, creatividad y encuentro. Bienvenidos.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Muy bien, yo soy Víctor Rojas, hacemos parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y disfrutamos de esta hora con ustedes, compartiendo sobre diferentes temas que han tenido ocasión en el territorio nacional y a veces también internacional, relacionados con esto del pensamiento, con el diálogo, con el encuentro, con la creatividad. Hoy estoy compartiendo micrófonos con Cristian aquí en la mesa de trabajo. Cristian, bienvenido al Puente.
Muy buenos días a Víctor, a todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy en el dial 1430 AM y en www.uniminutoradio.com.
Muy bien, arrancamos con música. Esa canción, cuéntenos un poco de quién se trata y de qué se trata.
Bueno, trata de un tema que viene, que es el feminismo, ¿sí? Una mujer que llora, una mujer que habla, una mujer que vive. Creo que el tema de la mujer en esta época es complicado, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o a estar sobre, encima de, ¿sí? Tratar la igualdad y todo este rollo está un poquito desbalanceado. Entonces creo que de eso se trata un poquito la canción, Víctor.
Bueno, pues muy bien. Entonces, para que ustedes la disfruten, ya lo decía Cristian, tiene que ver con nuestro espiral de hoy. Recuerden que estamos en esta semana participando del Congreso Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo, que tiene lugar desde el día de hoy en Uniminuto. Se está realizando este congreso. Hoy y mañana estaremos aquí en congreso y dentro del congreso, en el marco del congreso, se están llevando a cabo unos espacios llamados espirales de diálogo. Y hemos estado compartiendo, disfrutando de este congreso y hoy tenemos la oportunidad de escuchar dos personas que han estado participando de estos espacios y que han abierto los espirales, han estado liderando los espirales. Pues una de ellas es Andrea Neira. Desde el Centro de Educación para el Desarrollo, desde Uniminuto, ella viene pensando el feminismo, viene reflexionando sobre este y mirando un poco sobre el aporte de las teorías y las epistemologías feministas a la academia crítica. También está indagando por el aporte de los feminismos y los movimientos de mujeres a las transformaciones sociales. ¿Por qué se hace necesario reflexionar sobre las relaciones de género, la construcción social de las masculinidades y las feminidades en nuestros contextos? Pues ahí va a estar entonces Andrea Neira liderando un espacio además con otra serie de personas que vienen pensando el tema del feminismo, el tema de las nuevas masculinidades, y hoy estaremos entonces conversando con Andrea Neira. Y también tendremos en la primera parte, ahí vamos a hacer comunicación con Simón Dumel, que a esta hora está participando del congreso y que tiene oportunidad de participar de uno de los espirales, es de Literaturas Otras. Este espiral de Literaturas Otras lo está trabajando con Carolina Báez, quien es una persona que viene pensando muy seriamente el tema de estas otras escrituras y otras series de pensamiento. Recordemos que este congreso viene pensando también muy seriamente el tema de la inclusión, y por eso el proyecto de literatura afropacífica se vincula también al proyecto Narrativas Cantadas, la maestría en lenguajes, la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de Uniminuto. Van a estar trabajando junto con Carolina Báez y otras personas en este espiral de Literaturas Otras. Hablar de expresiones y literaturas otras implica pensar en nuevas formas de abordar el mundo. ¿Cómo les suena esto, Cristian?
Pues bastante interesante. Me gustaría participar en vivo y en directo de este taller, de esta espiral. Pero bueno, creo que lo que vamos a recibir en esta mañana también nos va a servir para adentrarnos un poquito en lo que significa esto de el feminismo y los movimientos sociales.
Así es, pues bueno, pues nos vamos entonces a tener comunicación con Simón Domé. Recuerde, los que están aquí cerca de un minuto pueden venir a participar de este congreso que ya empezó hoy desde las 8 de la mañana, se hizo la apertura y vamos a estar participando. A esta hora se llevan a cabo los espirales, tenemos expresiones y literaturas otras, tendremos también diálogos en espiral en la tarde, infancias, espiritualidades, un café a las 4 de la tarde, una muestra documental, una copa de vino. Hay muchas actividades que ustedes pueden disfrutar. Comunicación a esta hora de la mañana con Simón Domet.
Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio, a quienes nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y a través de los 1430M. En esta mañana nos encontramos con una invitada muy especial para compartir en esta semana lo que venimos dialogando, lo que venimos construyendo también a través del diálogo y a través del encuentro. Me encuentro justamente con la profesora Carolina Báez. Ella es docente de la Facultad de Educación y en el marco de esta gran semana donde la Facultad de Educación realiza un congreso, un evento muy importante, pues vamos a compartir con ella. Pero antes, si me lo permite, quiero saludar también a nuestro querido contertulio, compañero aquí de la mesa de trabajo, Cristian Bastidas. Cristian, bienvenido una vez más al Puente.
¿Qué tal, Simón? Muy buenos días a nuestra invitada. Un placer tenerla en nuestros micrófonos en esta mañana y pues a la expectativa de saber, de conocer a qué nos vamos a enfrentar, qué cosas nuevas nos trae ella para hoy.
Perfecto. Y bueno, le damos la bienvenida a la profe Carolina. Carolina, bienvenida aquí a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias.
Muy bien, vamos ahí a compartir un poco sobre un proyecto bien interesante que ustedes vienen desarrollando con autores afrocolombianos en el país. Pero antes de meternos de lleno en ello, compártanos un poco sobre su experiencia, sobre su perfil profesional.
Bueno, pues yo soy egresada de aquí de la universidad, de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Soy magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional y ahorita en estos momentos me encuentro haciendo el doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ok, una experiencia bastante amplia en términos de aproximación y acercamientos muy importantes a todo ese mundo de la literatura. Y sabemos también que hace parte de un proyecto altamente significativo también en Uniminuto, que se denomina CEPLEC, ¿no?
Sí, pues es el área transversal de CEPLEC que todos los estudiantes deben cursar en primer y segundo semestre y pues donde se busca fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad con los cuales pues llegan los estudiantes.
Muy bien. Y vamos hoy a compartir algunos elementos, algunos aspectos asociados a un proyecto muy interesante que han venido ustedes desplegando, desarrollando en Colombia, básicamente y particularmente en el Chocó, con resonancias posibles en otras partes del país. Hablemos sobre la denominación del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto y qué busca?
Bueno, el proyecto se denomina Aportes de la Literatura Afropacífica en la formación de estudiantes de grado décimo y grado once del Pacífico y Bogotá. ¿En qué consiste el proyecto? El objetivo del proyecto es fortalecer los lazos de identidad de los estudiantes a través de la lectura de diversos escritores afro del Pacífico.
Muy bien, y dentro de esa búsqueda también de autores afros del Pacífico, ¿qué han encontrado? ¿Con qué aspectos o con qué situaciones se han visto confrontados frente a esa manera como son comprendidos y reconocidos los autores afros en el país?
Bueno, pues en primer lugar no son reconocidos.
No hay reconocimiento.
De hecho, yo hice para mi doctorado, que también trabajo algo de literatura afro, hice un recorrido por las historias de la literatura colombiana y me di cuenta que es poco el reconocimiento que se le ha dado a esta población respecto a la creación literaria. Entonces allí evidencié que, pues sí, se menciona a Arnoldo Palacios en una que otra historia de la literatura. Yo analicé más o menos 16 textos de diferentes años. Se menciona a Arnoldo Palacios, se menciona de pronto a Óscar Collazos. Arnoldo Palacios pues es de Certe y es del Chocó, Óscar Collazos es de Bahía Solano, y de hecho Óscar Collazos es uno de los escritores que tiene una ruptura interesante con en su escritura, y se asocia a una editorial, a un emporio editorial que es Planeta, y pues surge. Entonces hay muy poco reconocimiento. Desde ese estudio que yo hice se encuentra que hay muy poco reconocimiento, y de cierta manera es invisibilización. Pues eso no es nada nuevo tampoco.
Okay. ¿Y a qué cree usted que se deben esas prácticas de invisibilización en torno a los autores afros en el país? Dentro del proceso, dentro de la investigación tal vez que han realizado, o dentro del diálogo también que han establecido con estos autores.
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con tres escritores. Habíamos entrevistado a César Rivas Lara, que es de Quibdó, a Manuel Lozano Peña, que es de Quibdó también, y él está radicado en Villavicencio. Y también tuvimos una charla muy corta con Carlos Arturo Caicedo Licona. Lo que hemos encontrado con todo esto en el proyecto es que los escritores tienen que pagarse el tiraje de sus textos, o sea, ellos tienen que pagar todo el proceso editorial de sus textos. Pues no es para nadie, es un secreto que un proceso de esos es bastante costoso. Lo otro es que no hay un reconocimiento o no hay una oportunidad de que las editoriales grandes, las editoriales reconocidas, pues los tengan en cuenta. No sé allí, ya son, yo creo que son más nexos de poder. Entonces las editoriales no los tienen en cuenta y no les publican. Entonces lo que hacen ellos es publicar en editoriales pequeñas, editoriales independientes, y pues esto no se mueve mucho, porque un tiraje uno sabe, pueden
claro,
ser
no es, no 500 tiene la misma,
copias,
el mismo alcance.
Y pues exacto, 500 copias que por ejemplo nos decía uno de ellos, 500 copias, yo regalo unas en mi familia, le regalo a mis amigos, y pues igual la ganancia que uno ve no es tampoco la mayor cosa, porque pues no hay como una difusión por parte de pues de estas editoriales, precisamente porque son independientes, son editoriales pequeñas. A eso también se le puede sumar que los textos de ellos, de los pocos que logran publicar, que tienen el modo para hacerlo, se mueven entre Medellín y se mueven entre el Chocó. Entonces no hay tampoco como, aquí a Bogotá no llegan. De hecho uno no encuentra, aquí en Bogotá es rarísimo encontrar un texto de un escritor del Pacífico. Sé que en la Universidad del Valle han editado, reeditado algunas novelas. Por ejemplo, este año en la Feria del Libro encontré el Buscando a mi Madre de Dios de Arnoldo Palacios, porque pues la Universidad del Valle también tiene un pequeño trabajo sobre, o ha hecho investigaciones sobre esta parte de literatura afro. Hablo afro en general, afrocolombiana.
Perfecto. Hasta ahí lo que se refiere a la manera como han sido valorados y comprendidos los autores afro en el país. Ahora hablemos un poco sobre la apuesta también que tiene el proyecto. Sabemos que tienen dentro del proyecto planteado el ejercicio y el desarrollo de una serie de procesos con estudiantes de grados décimo, de grado 11, en diversas instituciones del país. ¿Cómo se lleva a cabo esa articulación, esa aproximación, ese trabajo con los autores afro y los chicos y las chicas también en el país?
Bueno, entonces, lo que nosotros hemos hecho con el proyecto es que hemos viajado al Chocó. Entonces, hay varios colegios, yo me atrevo a decir que más o menos son 25 a 30 colegios los que están vinculados en este momento con el proyecto.
Una muestra nada despreciable.
Sí, bastante. Además que aquí hay algo muy curioso. El título del proyecto, pues, dice décimo y once, pero resulta que el proyecto ha tenido tanta acogida entre las personas, entre las instituciones vinculadas con el mismo, que se amplió desde grado octavo. Pero pues aquí por cuestiones ya de pues más de la universidad, pues uno deja el título inicial en su proyecto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Viajamos al Chocó en febrero. Ya habíamos hecho con antelación los contactos para que la Secretaría de Educación de Ismina nos apoyara. Entonces, en Ismina, que es un municipio del Chocó, hay vinculados hay vinculadas 5 instituciones, o sea, todas las instituciones que son de públicas están vinculadas con el proyecto NISMINA a través de la Secretaría de Educación. Aparte de eso, hicimos contacto también con los 2 colegios de Andagoya, hicimos contacto con 2 colegios de Condoto y pues comenzamos a trabajar allí en febrero con estudiantes de grado 8 a grado 11, con docentes de lengua castellana, con padres de familia y con los rectores de las instituciones. ¿Cómo se ha hecho el trabajo? Se aplican unas encuestas muy sencillas, son encuestas cortas, 5 preguntas por mucho, donde nosotros buscamos sondear qué saben los estudiantes sobre sus escritores de allí de la región. Y hemos encontrado que en los colegios casi no se trabajan los escritores afro, de allí, de afropacíficos, pues porque preferimos trabajar los escritores que los del canon. Entonces,
sí, los altamente reconocidos.
Exactamente, porque pues la trayectoria educativa nos lleva siempre a que trabajemos pues lo canónico. Uh-huh. Es una herencia cultural, diría yo. Entonces, los estudiantes también han manifestado, bueno, pues nosotros sí, leemos a García Márquez, por ahí uno que otro, entonces no, Arnoldo Palacios, pero hemos encontrado que no hay ese trabajo allí en el Chocó, que es donde más fuerte pues debería ser ese trabajo con los escritores regionales. Aparte del Chocó, o aparte de estos sitios que he mencionado, Quibdó, la capital, también está incluida en el proyecto. Allí están trabajando 6 instituciones educativas, las personas encargadas son las de la Universidad Tecnológica del Chocó, hay una docente que es la que lidera ese grupo. De hecho, del proyecto surgió un convenio entre la Uniminuto con la Universidad Tecnológica del Chocó, entonces allí hay alguien que trabaja con esas 6 instituciones. El proyecto también está en Buenaventura, la Universidad del Pacífico, hay un docente de allí que está encargado de trabajar con las instituciones, son 4 instituciones educativas las que están allí vinculadas con el proyecto, y hay una funcionaria de la Secretaría de Educación de Cali que está trabajando desde Cali con otras instituciones que están vinculadas con el proyecto. Sin embargo, como pues no podemos trabajar solamente con la parte pues del Pacífico, también estamos aplicando el proyecto aquí en Bogotá. Entonces aquí en Bogotá tenemos 3 instituciones educativas vinculadas, está el colegio con el subsidio de la sede Ciudadela, el colegio San Juan de Ávila que queda en Álamos Norte y el colegio Luigi Pirandello que queda en Villas de Granada. Entonces con ellos ya estamos como pues haciendo todo lo mismo, o sea, se hace todo el trabajo en paralelo con estudiantes, padres de familia, docentes y rectores de cada una de las instituciones.
Sí, ¿han tenido la posibilidad entonces también de aproximar o de llevar a cabo una serie de actividades donde los estudiantes, los jóvenes, identifiquen autores de su propia región? ¿Cuáles han sido como las comprensiones o cuáles han sido las reacciones que ustedes han visto en los jóvenes cuando encuentran autores que antes desconocían pero que eran tan cercanos a su contexto?
Pues realmente lo que nosotros estamos haciendo ahorita es más una caracterización,
solamente la caracterización,
de cada una de las instituciones. Entonces, aparte de las encuestas, nosotros estamos trabajando con los, pues leyendo los PEI de las instituciones y analizando los planes de estudio de lengua castellana, de 8 a 11 en este caso, porque queremos caracterizar. Entonces, las encuestas nos arrojan una información y el PEI, el plan de estudios, nos arroja otra información y nos ayuda a conocer mucho más cada una de las instituciones con las que estamos trabajando. Este año es una primera fase del proyecto y solamente vamos a trabajar en esa fase de caracterización. Ahorita ya estamos terminando de analizar datos, de como haciendo unos informes ya finales por institución para entregarle a cada uno de los rectores. Y lo que vamos a empezar a hacer en octubre, que es el próximo viaje al Chocó, es trabajar con los docentes de cada una de las instituciones y empezar a mirar cómo vamos a implementar a partir del año 2018 la lectura de los escritores de afropacíficos en desde lengua castellana.
Muy bien. ¿Existe alguna tensión en ese, o consideran que podría existir alguna tensión con la implementación de estos autores en toda la apuesta macro del Ministerio de Educación Nacional que exige a veces que se planteen otros, como esa tensión que muchas veces encontramos en las apuestas curriculares, ¿la han notado, la han sentido, la han percibido ustedes?
No, pues por ahora no, porque el proyecto, pues el escalón final es llevarlo al Ministerio de Educación. Claro. Si es el escalón final, eso será por allá en 2019 que se presente el proyecto. No, el proyecto ha tenido muy buena acogida. Lo único un poco, pues que uno ve como por ejemplo aquí en Bogotá es, bueno, y los libros, ¿cómo vamos a hacer?
Claro, porque ahí entran los famosos libros de texto, ¿no? Que son de las grandes editoriales, curioso, también.
Claro.
Y que demarcan tienen un terreno bastante ganado en términos económicos y comerciales y querrán obviamente de alguna manera imponer esos libros de texto.
De hecho, ya lo hacen, porque claro. Pues si uno va a mirar, todos los colegios tienen un plan lector. Entonces uno entra acá a Bogotá a mirar las instituciones. Panamericana me ofrece plan lector, Planeta me ofrece plan lector, todas. Alfaguara me ofrece plan lector. Y pues los colegios lo que hacen es contratar esos planes lectores y pues las editoriales van promocionando sus libros, los llevan al colegio, los venden en el colegio.
Pero no siempre se leen desde su propia... desde su propio contexto local, ¿no? Desde lo que está a su alrededor. Esa es una cuestión que habría que repensar. ¿Cuál considera, profesora Carolina, que cuáles son los aportes o cuál es el aporte más significativo o más significativos que tiene la tradición cultural del Pacífico afrocolombiano para la literatura colombiana? Eso que ya, digamos, en términos generales, evoca también la intención que ustedes tienen dentro de este proyecto.
Pues realmente nosotros partimos del hecho que los chocuanos y pues son de tradición oral, ¿no? Entonces también por eso como que no se ha conocido, pues porque no escriben, o sea, ellos son netamente tradición oral, son muy pocos los que escriben, pero pues ahorita están también en alerta de, bueno, tenemos que empezar a publicar, a tratar de movernos, a escribir, a dejar esa memoria como tal ahí escrita, uh-huh. Porque pues lo oral siempre se va, de hecho uno puede ir deformando esas creencias o eso que uno va pasando oralmente, pues se va cambiando, ¿no? En cambio, lo escrito siempre queda allí. El aporte que haría, o que de hecho ya, pues, es que es una reivindicación. Nosotros aquí estamos hablando es de reivindicar que eso históricamente se le debe a la zona del Pacífico. Pues yo hablo del Pacífico, ¿no? Porque yo podría hablar claro. De toda la zona donde hay población afro aquí en Colombia, pero es algo que se le debe históricamente. La literatura es un buen pretexto para hacer esa reivindicación a través de los escritos de sus diferentes autores. Los aportes que podría hacer a la literatura, pues es conocer mucho más sobre la región del Pacífico, mirar otras formas de escritura porque son otras configuraciones de escritura. Entonces allí, por ejemplo, leemos Arnoldo Palacios con Las estrellas son negras y nos encontramos que Arnoldo Palacios incluye los diálogos tal cual como hablan los chocuanos oralmente. Entonces son cosas que podrían empezar a, pues uno podría empezar a repensar como aporte a la literatura colombiana. Además que lo que yo digo, esto es más una reivindicación histórica que se le debe hacer al Chocó.
Muy bien. Pues tenemos un reto o un conjunto de retos bastante fuertes y bastante interesantes, porque eso tiene que ver mucho también con otra de las tensiones que se han demarcado en nuestro contexto latinoamericano hoy en día, y es esa deuda, ¿no?, que tenemos también con muchas de las poblaciones, llámese indígenas, llámese afros, llámese otro tipo de poblaciones. Y ahí tenemos un elemento muy importante que rescatar, que reivindicar y que trabajar. Y otra tiene que ver con las prácticas de blanqueamiento, ¿no? Que han sido tradicionales en nuestro territorio. ¿Hay un blanqueamiento también en el ámbito de la literatura?
Claro, no, pues yo no quiero hablar de racismo, porque uh-huh. Realmente es hablar de racismo no, es invisibilizar. Claro que sí hay un blanqueamiento, entonces por eso hay exclusión, hay invisibilización. Porque de todas maneras, así uno no quiera decirlo, estos escritores no son tenidos en cuenta. Y yo pude comprobarlo, por ejemplo, con eso que les contaba al inicio de, bueno, yo me puse a mirar históricamente en la literatura cómo ha sido la trayectoria de los escritores resulta que son dos o tres los que se mencionan. A eso le puedo agregar que Oscar Collazos no es, él no es negro, él es mestizo. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? No sé, es algo, o sea, es complicado de explicar, o sea, porque sí hay un racismo literario, nosotros podríamos llamarle así, racismo literario. Cuando yo empiezo a mirar mi formación como licenciada en lengua castellana, encuentro que nunca me pusieron a leer un escritor afro. Cuando yo empiezo más atrás y empiezo a mirar en el colegio mis profesores de español, ¿qué me ponían a leer? No he leído nunca un escritor afro. En la maestría no leí un escritor afro. O sea, yo vine a trabajar ahorita lo del doctorado, he venido a trabajar lo del proyecto, y allí es donde he venido a conocer realmente que hay unos escritores afro y que hacen sus aportes a la literatura desde sus producciones.
Así es. Bueno, Cristian, tenemos ahí un reto muy importante, y qué bueno que hoy en Uniminuto Radio nos acompañe la profesora Carolina y nos comparta esta interesante apuesta, que no es solamente de investigación y que tiene tras de sí toda una apuesta también formativa.
Sí, claro. Y pues a mí me impresionan como unas cositas de decir, bueno, ¿cómo sacar eso de allá, no? ¿Cómo sacarlo? Y es complejo. Pues por lo que tú decías de ese racismo literario, en donde están allá. Pero obviamente creo que ellos también tienen que ayudarse a motivar, tienen que motivarse a sacar todo eso, ¿sí? Que no se quede solamente en esa tradición oral. Entonces, digamos, yo tenía una preguntita como con respecto a eso, ¿cómo hacer para motivar a los estudiantes afro a que ellos también impulsen todo eso?
Precisamente por eso hablábamos de aportar al proceso identitario de los estudiantes del Pacífico. ¿Dónde es más fuerte el proyecto? Precisamente en la zona del Chocó, en la zona del Pacífico, porque la idea es que ellos empiecen a concientizarse, empiecen a leer a sus escritores y asimismo a través de los docentes que ellos empiecen a escribir también. Yo no quiero decir que pues, bueno, todos podemos escribir, claro que sí, pero habrá unos que lleguen mucho más lejos que otros porque realmente se quieren dedicar a esto de la escritura. Entonces, también hay una motivación allí de fondo que debe ir por parte de los colegios, de los docentes, hacia los estudiantes, y pues lograr esa producción, esos procesos y ese reconocimiento y apropiación de lo de ellos. No digo de lo nuestro, aunque podría decirlo, pero para poder lograr pues otras tantas cosas que se derivarían de allí.
Muy bien. Una última inquietud, ya para darle también el cambio a nuestros compañeros el día de hoy. Bueno, nosotros que estamos aquí en la ciudad, que seguramente o en otros contextos donde podemos estar compartiendo con jóvenes en distintos escenarios, en colegios o en la misma casa, aquella madre de familia que nos escucha en este momento quizás, que tiene la inquietud de, bueno, ¿dónde puedo yo conseguir material de autores afrocolombianos para leer con mi hijo en las noches? Ya no solamente es la lectura clásica de las princesas de Disney, sí, que tienen tras de sí también una apuesta de blanqueamiento,
sí,
sino que me interesaría de pronto leerle a mi hijo algún tipo de literatura afro y irlo de alguna manera vinculando también a estos procesos de acercamiento a otras realidades. ¿Existe algún tipo de, dentro de ese rastreo que han hecho, algunos portales, algún material web a través de la internet que podamos usar para acercarnos a autores afrocolombianos?
Sí, hay un repositorio del Ministerio de Cultura sobre literatura afro. Entonces lo que hicieron fue una compilación de varios escritores, y pues eso lo encontramos por Google, uno en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana.
Y ahí podemos...
Allí uno puede acceder, puede descargar los textos. Hay de hecho una compilación de cuentos infantiles que se llama Cuentos para dormir a Isabela. Entonces son todos escritos por personas del Pacífico. Pues también encontramos Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios. Hay varias obras allí compiladas.
Entonces, Cristian, ahí ya tenemos una tarea,
sí, claro,
importante para poder compartir con nuestros hijos, con nuestros amigos, en una tarde tal vez de café, sacar un librito y compartir también esos autores
que son
importantes también, y conocer esas otras miradas de mundo que que son tan significativas. Bueno, profesora Carolina Báez, muchas gracias por pasar por los micrófonos de Uniminuto Radio el día de hoy, por acompañarnos, por compartirnos este interesante ejercicio de investigación que empieza ya a mostrarse como una apuesta bastante significativa, no solamente para los colegios involucrados, sino también en esa propuesta que se pretende también llevar al Ministerio de Educación Nacional. Esperamos tener otro próximo encuentro para mirar cómo vamos en ese proceso.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y pues claro, dispuesta para un siguiente encuentro para contarles cómo ha evolucionado el proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Carolina. Cristian, entonces comprometido ahí con la literatura.
Comprometido totalmente.
¿No? espero que esta semana tengamos la posibilidad, o la próxima semana tengamos la posibilidad de tener en el puente algunos textos también que hagan alusión.
Sí, claro.
A esta apuesta también interesante de rescatar, de dar, visibilizar esas líneas y esas formas de vida también que son importantes. Bueno, vamos a compartir entonces, a seguir compartiendo en el puente el día de hoy y damos el cambio a nuestros compañeros que están seguramente con otros invitados especiales en la mañana de hoy. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos los oyentes.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para mejorar tu calidad de vida. Hablemos del autocuidado en salud.
El autocuidado es el recurso básico para construir una vida sana. Adopta hábitos saludables, controla tu peso, realiza periódicamente ejercicio físico, disminuye el consumo de sal, azúcar, harinas y grasas.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
Muy bien, Víctor, continuamos hoy en el puente, dialogando con más invitados especiales y en este caso una invitada muy especial. Se trata de Andrea Neira Cruz, ella es directora del CET en Uniminuto, el Centro de Educación para el Desarrollo. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Andrea, una vez más, transitando con nosotros el puente.
Muchas gracias, Simón. Pues gracias nuevamente por la invitación. A mí me encanta venir a este programa. Bueno, pues estamos aquí para hablar de lo que nos convoca el día de hoy, los feminismos críticos.
Bueno, y justamente nos convoca porque la Facultad de Educación está llevando a cabo el primer congreso de Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo. Bueno, y una primera pregunta. Vamos a conocer un poco sobre Andrea Neira. ¿Quién es Andrea Neira?
Bueno, Andrea Neira es pues una mujer bogotana, aunque vivió por muchos años en Zipaquirá, hija de una madre y un padre campesinos. Mi madre fue empleada doméstica, creo que eso marcó mucho mi experiencia, marca mucho mi experiencia como feminista. Soy trabajadora social, hice una maestría en estudios de género en la Universidad Nacional, feminista, por supuesto, militante dentro del espacio de la academia. Por eso este evento nos convoca tanto al Centro de Educación para el Desarrollo, porque creo que aquí dentro de la academia también se hace militancia política. Creo que este es un espacio político de disputas y de intercambios interesantes y de transformación social. Entonces, bueno, pues esa creo que es Andrea Neira, así chiquito.
Muy interesante. Andrea, hablemos un poco sobre, bueno, el feminismo. ¿Qué supone hablar del feminismo hoy en día? Entendiendo que evidentemente también hay una larga mirada histórica en torno a lo que el feminismo también en sus inicios empezó a evocar. Hoy en día, hablar de feminismo, ¿qué supone?
Bueno, primero digamos que tendríamos que entender que el feminismo es tanto un movimiento social como una teoría social, y eso es fundamental. Pues como movimiento social, reconocemos la lucha histórica de diferentes mujeres en diferentes partes del mundo, mujeres de diferente tipo, mujeres muy en plural, ¿sí? Mujeres negras, mujeres blancas, de clase media, mujeres latinoamericanas, que han tenido unas luchas sociales por la reivindicación de sus derechos. Digamos que como movimiento social, digamos que hay que destacar eso, y que ha trascendido también a otros sujetos, otros grupos sociales también subalternizados, no solamente las mujeres, sino, por ejemplo, las lesbianas, la población LGBTI, que también han bebido bastante, pues, como del movimiento social y también de la teoría feminista. Y como teoría feminista, pues, bueno, digamos que lo separo, pero realmente están estrechamente relacionados. Pues porque la teoría feminista no pudo ser si no hubiese existido primero el movimiento social de mujeres. Pero como teoría social, el feminismo hoy ha aportado grandemente a las discusiones y a los debates académicos, y por eso pensar la academia crítica y los saberes de frontera sin pensar en un coloquio, en un encuentro, en un diálogo sobre feminismos críticos, pues quedaría un poco chueco, pues porque el feminismo ha aportado indiscutiblemente algunas cosas muy importantes a la academia crítica y a la academia latinoamericana también. Bueno, y ahí tendríamos mucho que conversar al respecto.
Okay. ¿Hablar de un solo tipo de feminismo o también hablamos de feminismos?
Sí, gracias. Iba a decirlo al comienzo, pero sí, en efecto, no hay un solo tipo de feminismo, hay muchos feminismos, hablamos de feminismos en plural. Y por eso hablar de feminismos críticos, ¿no? Pues porque hablamos de feminismos críticos, porque en principio digamos que algunos feminismos, en principio los feminismos poscoloniales, los feminismos negros, hicieron una fuerte crítica al feminismo blanco, digamos que es el feminismo que normalmente conocemos, de la lucha de los derechos de las mujeres, por allá en la Revolución Francesa, ¿cierto? Como esos hechos históricos que son bien importantes, que no los estamos desmeritando, pero algunos feminismos como los feminismos negros o los feminismos poscoloniales hicieron una fuerte crítica a estos feminismos porque tenían una suerte de universalización de la mujer, ¿sí? Como si todas las mujeres fuéramos iguales, como si tuviéramos las mismas condiciones. Estas mujeres estaban luchando en un contexto particular, por unos asuntos particulares, por salir al ámbito público, por tener unos derechos pues que en ese momento no tenían en relación a la vida pública, al voto, a participar en discusiones de la política, a salir, digamos, de la casa, del hogar, porque suponían a la mujer en el ámbito privado. Y pues otras mujeres, esa no era la experiencia de todas las mujeres en el mundo. claramente. Entonces, por ejemplo, las mujeres negras, con su experiencia de esclavismo, dijeron, pues un momento, pues ustedes están, no están hablando de nosotras, nosotras no nos identificamos con esas características que ustedes están diciendo, ni con esas luchas. Nosotras siempre hemos estado en lo público, siempre hemos trabajado, nosotras hemos estado en el ámbito privado. A nosotras nos han esclavizado como a los hombres de nuestra condición racial. Entonces, digamos que ahí aparece como una pregunta de qué mujeres estamos hablando, uh-huh. ¿cierto? Y por eso ahora el feminismo pues tiene una, digamos, como es amplísimo, hablamos de feminismos, hoy hablamos de feminismos también latinoamericanos, populares, porque aunque esta teoría que nos dejaron el feminismo negro, digamos, nos ha servido para pensarnos en nuestros países latinoamericanos, también desde aquí tenemos que pensar nuestras propias realidades, nuestro propio contexto. Eso pues es bien importante, y por eso es que hablamos de feminismos críticos. También hablando de feminismos críticos, tomando distancia de un feminismo que ha sido cooptado por el Estado, cooptado por la cooperación internacional, por las ONGs, el feminismo ONGero, como decimos algunas, que justamente está muy en alianza con ese feminismo blanco, de clase media, ¿cierto?, que tiene unas luchas y que se olvida de otras imbricaciones y otros sistemas de poder, por ejemplo, como el racismo, el capitalismo, ¿sí?, no solamente el patriarcado. Entonces, por eso hablamos de unos feminismos críticos que empiezan a poner otros acentos en la lucha de las mujeres.
Habitualmente, cuando se habla de feminismo, sí, parece como si en el imaginario colectivo, en algunas personas, y sobre todo desde una lectura hegemónica, uh-huh. se pensara que es una lucha radical contra el hombre, ¿sí? Como contra ese otro que cohabita también uh-huh. esa existencia y las dinámicas de la cotidianidad. ¿Qué podría decir Andrea frente a esos oyentes que de pronto piensan que es una lucha de géneros, que es una apuesta simplemente por ver quién es superior? En esa relación hombre-mujer.
El feminismo sí es radical, uh-huh. ¿sí? Y sí cuestiona los privilegios que han tenido históricamente uh-huh. los hombres, ¿sí? Eso no quiere decir que las feministas odiemos a los hombres, ¿sí? Claramente.
Sí, que es un poco la idea que a veces
la idea que circula por allí, sí. Es radical en la medida que cuestiona radicalmente las relaciones de poder históricas que se han construido especialmente entre hombres y mujeres, pero no únicamente, ¿sí? En ese sentido cuestiona pues los privilegios que han tenido los hombres, y siempre lo explico de esta manera. Ajá. Es un poco, si quisiéramos verlo como en otro registro, la lucha de las mujeres y en relación como a la mujer-hombre, digamos, como ese binarismo que hay allí, que también queremos romper con ese binarismo, se homologa un poco a esa idea de las personas blancas y de las personas negras. Es decir, nosotros como sujetos blancos pues hemos gozado de unos privilegios y tenemos que reconocer que hemos gozado de unos privilegios. Yo, en efecto, el feminismo plantea que los hombres tienen que reconocer los privilegios de los que han gozado históricamente. Sí, ahora, como no todas las mujeres somos iguales, tampoco todos los hombres son iguales y no todos los hombres ostentan los mismos lugares de privilegio, ¿cierto? Los hombres negros de clases populares, pues también son hombres empobrecidos, no tienen los mismos privilegios que los hombres blancos de clase es privilegiada, ¿cierto? Los hombres de las clases políticas de este país, por ejemplo, pues no son los mismos privilegios con los que gozan los hombres que viven en el Pacífico colombiano, claramente. Pero sí, por ser hombres, gozan de otros privilegios, ¿sí? Y un ejemplo clarísimo es, los hombres no sienten miedo en la noche por ser violados, nosotras sí sentimos eso. Entonces hay unos privilegios que creo que los hombres tienen que reconocer, y sí es un feminismo radical que cuestiona esas relaciones de poder donde casi siempre han estado los hombres por encima de las mujeres. Yo te ponía el ejemplo de los hombres negros, de los hombres blancos. Sin embargo, dentro de los grupos racializados, también los hombres allí tienen unos lugares privilegiados en relación a las mujeres de su propia condición racial. Entonces, bueno, digamos que ahí son como muchas cosas, pero en efecto sí, eso no quiere decir que odiemos a los hombres. Tampoco hay una cosa muy interesante que nos aportan los feminismos negros, y es no esencializar a los sujetos. Así como no podemos creer que las mujeres son buenas, bondadosas, por el hecho de haber nacido mujeres, pues tampoco podemos creer que los hombres son malos por naturaleza, es decir, eso es un esencialismo al que, en el que no debemos caer. Sin embargo, eso no nos quita la obligación de cuestionar esos privilegios. Por eso también en este coloquio que hemos organizado hemos invitado a un hombre que habla sobre masculinidades, ¿cierto? Que es Javier Omar, del colectivo de hombres y masculinidades en Bogotá, que han reflexionado mucho sobre esos privilegios de las masculinidades, ¿cierto? Sobre el patriarcado, sobre cómo los hombres pueden no solamente reconocer esos privilegios, sino empezar a renunciar a esos privilegios, que eso es bien difícil, ¿no? Pues porque, no sé, pensemos en una situación de clase, una persona privilegiada, pues es muy difícil que renuncie a su condición de clase, a los privilegios que ha tenido y las comodidades que ha tenido. Pasa lo mismo con los asuntos raciales, con los asuntos de género. Ahora bien, también tenemos que pensar que hay que trascender que es lo más marcado en nuestro contexto culturalmente, pues de que es una disputa entre hombres y mujeres. Es, el feminismo busca una comprensión de unas relaciones de poder, de unas imbrincaciones, de unos sistemas de poder y de opresión que están imbrincados y que no se pueden separar, como es el patriarcado, el capitalismo,
las dinámicas con los sistemas económicos y culturales, ¿no?
Sí, claro. O sea, uno no puede pensar que el patriarcado se acaba si no se acaba el capitalismo. Uh-huh. Están estrechamente relacionados. Sí, entonces ese es otro asunto, pues digamos que hay que pensar. Entonces eso descentra un poco la idea de que las feministas odiamos a los hombres, ¿cierto? Que no es una lucha en contra de los hombres, de estos sujetos biológicos. Es una lucha en contra de una construcción cultural donde esa construcción cultural ha puesto en un lugar de subalternidad a unos sujetos particulares, que no solamente son las mujeres, especialmente las mujeres, pero no solamente las mujeres. Hay un montón de sujetos que han sido feminizados también y han sido puestos en ese lugar de lo femenino, ¿sí?
Interesante, porque de alguna manera también nos ponen la idea de romper con esos... esos imaginarios que tienden a binarizar todo, ¿no? O blanco o negro, o hombre o mujer, y de alguna manera...
Que es lo que nos han enseñado la academia hegemónica también, digamos, que hemos sido construidos en una lógica de pensar en binarios, y eso es, digamos que ese también es un aporte de los feminismos, de la teoría queer que ha bebido de los feminismos, y es a romper los binarios, ¿sí? Malo o bueno, ¿sí? Blanco o negro, es romper con esos binarios.
Andrea, hace unos minutos nos comentaba un poco sobre cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros escenarios, en otros contextos, ciertas luchas de las mujeres, las mismas mujeres no se sentían identificadas con ellas. En el caso particular de América Latina, haciendo una mirada una mirada general al panorama latinoamericano, ¿qué ha encontrado usted en ese sentido? ¿Qué tipo de circunstancias o qué tipo de hechos, de acontecimientos llevan a algunas mujeres a no identificarse con las apuestas del feminismo y particularmente con las apuestas de un feminismo crítico?
Mira, la teoría feminista hace un aporte, digamos, como uno podría decir, un aporte muy interesante para que las mujeres en el mundo lo pensemos, y es que nace justamente a partir de esas luchas de las mujeres, y es que el conocimiento es situado. Eso que a veces muchos hablan del conocimiento situado, no reconocen que eso es un aporte del feminismo, de las mujeres feministas. Y en ese sentido, pues lo que nos dicen, digamos, en general los feminismos, es que tenemos que pensar nuestros contextos históricos, nuestras propias realidades. América Latina, pues ha sido un continente que ha sido imaginado como un otro, ¿cierto? Con unas realidades particulares, con unas condiciones económicas particulares, y digamos que eso pues hace que las mujeres de este continente tengan que pensarse particularmente, las mujeres indígenas, las mujeres populares, pues han pensado también en esta presa. En América Latina, digamos que han surgido, digamos, desde el movimiento social y desde la academia algunas apuestas como el feminismo decolonial y los feminismos caribeños, afrocaribeños, ¿sí? Digamos que allí hay unas mujeres muy importantes que han empezado a pensar los propios procesos de racialización que se viven en América Latina, las mujeres indígenas también, incluso en América Latina, pues han pensado sus propios procesos y un poco dicen, no necesitamos a las mujeres blancas que vengan a salvarnos, sino que nosotras también hemos tenido procesos de resistencia en nuestras propias comunidades, también podemos pensar nuestro propio lugar como mujeres y no necesitamos de este feminismo blanco, claro, que llega de allá, que un poco es el que a veces traen las ONGs y las grandes agencias de cooperación internacional, que creen que tienen que venirnos a salvar a las mujeres de América Latina. Entonces digamos que es como lo que se ha gestado un poco, pues así de grandes rasgos, pues en América Latina. Ahora bien, yo sí quisiera decir algo, y es que para mí, digamos que los feminismos negros han sido como una inspiración de todos estos feminismos en América Latina, como en el sur global, digamos.
Han sido provocadores.
Sí, porque justamente, y ahí pienso, digamos, un poco como en la teoría, en el pensamiento feminista negro como teoría social, que fue quien nos empezó a entrar a reflexionar sobre todos estos cruces y estas imbrincaciones, digamos, como el feminismo negro es quien nos habla de la interseccionalidad, de la matriz de opresión, de las imbrincaciones entre raza, clase y género, y toda esta teoría pues nos ha ayudado a pensar también nuestros propios lugares en América Latina y en el sur global, digamos. Paralelo, digamos, como al feminismo negro, también se estaban pensando como un poco unos años algunos años de distancia, pero el feminismo postcolonial también hace una fuerte crítica a este feminismo blanco y empieza a pensar en una categoría que son las mujeres del tercer mundo, así como entendió ese tercer mundo como ese también esa construcción social de que ahí se supone unos países del primero y otros países del tercer mundo, y hace una fuerte crítica sobre esto que te estaba diciendo de que las mujeres del primer mundo no nos van a venir a salvar a nosotras porque nosotras no pensamos, o pobres nosotras que estamos oprimidas por los hombres del tercer mundo, que además que son unos machistas de miedo, sí, que pareciera que los hombres del primer mundo son un poco mejores. Claro, pero fíjate que si uno hace otra lectura es en efecto, pues, donde se toman las grandes decisiones de opresión, quiénes son los hombres blancos que toman las decisiones del mundo, pues son los hombres blancos de los países del norte, que son los dos más machos también, o sea, como que también ahí. Entonces el feminismo postcolonial empieza a pensar un poco esta idea de las mujeres del tercer mundo y hacer esa crítica a que no tenemos que dejar que hablen otras mujeres afuera de nosotras, sino que es que nosotras también tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias resistencias.
Muchas de estas luchas se traducen también en transformaciones no solamente sociales y culturales, sino también en transformaciones de las políticas públicas. Y ahí quisiera poner en mención otro escenario también de la forma como, o de la incidencia que pueden tener estos feminismos en la construcción de políticas públicas que realmente empiecen también a ser expresión y manifestación de esas transformaciones culturales, ideológicas y políticas. ¿Cuál es, según Andrea, la realidad de esas políticas públicas en el país? ¿Cómo está Colombia en materia de políticas públicas en relación con esas luchas también que el movimiento feminista, desde una perspectiva crítica, viene adelantando?
Pues yo creo que hay avances, es decir, se han creado espacios, oficinas de mujer y género, en la política pública del distrito se han creado programas que apoyan, por ejemplo, todo el tema de las mujeres que han sido violentadas, ¿cierto? Como que ese es una, pues es un aporte muy, muy importante. Sin embargo, creo que queda mucho por recorrer, sobre todo porque cuando las mujeres y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista empieza a tener incidencia en política pública o incidencia en la vida pública, social, cultural, económica de los países, digamos que aparece como una arremetida de mayores índices de violencia contra las mujeres. No solo es que ahora las mujeres denuncian más, no solamente es eso, eso es verdad, digamos como que cada vez somos más conscientes de que cosas que pensamos antes que no eran violencia, ahora sí reconocemos que ahora sí lo son, que eso es muy importante, pero también empieza una ola de neoconservadurismo, sí, como, o sea, pensemos en el ex procurador que, digamos, empieza a ganar, a haber unas ganancias en unas luchas, incluso no solo de las mujeres, sino también de ciertas poblaciones, como la población LGBT, claro. Entonces, pues empieza a haber también al mismo tiempo un proceso de arremetida. Entonces empiezan a aparecer estos personajes en nuestro país, como el ex procurador hablar de un solo tipo de familia, o ciertas incluso mujeres, ¿cierto?, que hablan, que están en la vida pública. Entonces yo siento que ese asunto, pues como que empieza, hay unos avances, pero uno inmediatamente ve como todo unos personajes y un neoconservadurismo que arremete como contra estos avances en la política pública. Es decir, ahí el trabajo sigue siendo muy arduo en la incidencia, pues en el espacio público. Bueno, creo que también hemos avanzado algo en la representación de las mujeres en la política. Sin embargo, esto tiene siempre que ir acompañado de procesos de educación y de formación.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendedores.